necesidades y deseos se funden con los de una masa uniforme, pero plural, uh-huh. en aras de la satisfacción vicaria,
uh-huh.
Con la proyección de pertenecer a un órgano colectivo y superior, y su yo personal.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Que uh-huh. eso que le dará la falsa satisfacción, que uh-huh. sentirse más importante sin serlo.
Yeah.
No sabes, uh-huh. esto explica el fenómeno de masas, ¿me entiendes? De los seguidores fanáticos, deportivos, partidos políticos, artistas, líderes religiosos, eso entre uh-huh. otros, ¿me entiendes? En donde los devotos se privan de su independencia interior y uh-huh. renuncian a su autonomía, uh-huh. depositando toda su confianza en su líder,
uh-huh.
a quien defienden a capa y espada.
Uh-huh.
Es por eso que no es de extrañar que el estúpido se hace más testarudo y se aferra a ideas, eslóganes y consignas,
uh-huh.
Que es lo que hay en la auténtica estupidez.
Uh-huh.
¿No sabes? Uh-huh. Es el problema que tenemos. Uh-huh. Y claro, también hay que tener en cuenta, hubo también un psicólogo, no me acuerdo ahora, que venía a decir que cuando una persona sustituye su identidad o conciencia,
sí.
y deja de funcionar como sujeto único por una ideología o creencia, despoja a los demás,
sí.
¿me entiendes? O enemigos de su condición humana, ¿me entiendes? Porque la obsesión de un fanático puede ser muy peligrosa, ¿me entiendes? Ya,
sí.
ya que no se valoran otras formas de pensar que no sea la suya.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Entonces uh-huh. es que hay muchas cosas, así como los obsesos de una idea,
uh-huh.
que confunden lo que imaginan con la realidad.
Uh-huh.
¿Me entiendes? El fanático
sí.
estúpido
sí.
nunca se equivoca.
Uh-huh.
¿Me explico? Esto está claro, esto uh-huh. está clarísimo, y eso que yo leo bastante, y si algo no sucede,
uh-huh.
Como explico o piensa, quienes sí. están cometiendo el error son los demás. Nunca son ellos.
Uh-huh.
¿Me sí. entiendes? Por eso te digo, y en cuanto a las uh-huh. redes sociales y la estupidez,
sí.
bueno, vamos a ver, el promedio de analfabetos o analfabetas funcionales, y que me uh-huh. perdonen,
sí.
aunque sean profesionales, están enfocados a metas materialistas, alejados de la cultura y de otros.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Uh-huh.
Que eso es lo que hay, es lo que hay, ¿me entiendes? Y entonces, claro, en otro sentido también están los algoritmos que conforman las redes esas, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Las redes sociales toman en extremo peligroso a todo patrón ligado a buscar la aprobación uh-huh. del colectivo en base a memes, burlas,
sí, sí.
Uh-huh. es lo que hay. ¿Me entiendes? Y resulta surrealista que sean los llamados influencers
uh-huh.
los guías
uh-huh.
del poder
sí.
inconsciente de la decisión política de las mayorías.
Uh-huh. y vamos diciendo... con la siguiente llamada.
Uh-huh. bueno, Esther...
Pues no, gracias por sumar estas ideas, José Manuel.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por estar con nosotros
saludos
también y por compartir
saludos,
todo esto.
Saludos,
igualmente,
saludos,
buena noche, saludos, encantada,
claro,
buenas noches.
Claro.
Hasta luego, hasta luego.
Claro.
Pues seguimos sumando ideas, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Domingo, Domingo Pereira.
Domingo, ¿desde dónde lo sintonizas? ¿Dónde estás esta noche?
Benigno, mira, en este momento una carretera, pero son de Touro.
Ajá. Cuéntanos.
Quería hablar sobre el tema de la estupidez.
Por favor.
Hay estupidez a distintos niveles. En primer lugar, para centrar un poco el tema, la estupidez y a paranoia, pues son dos enfermedades psicológicas que no tienen cura
uh-huh.
y que están basadas en la falta de autoestima y en la inseguridad personal. Entonces, o en estoy de acuerdo con muchas cosas que he dicho a persona que intervino anteriormente, uh-huh. pero no en que no tengamos defensa contra la estupidez. Y la defensa contra la estupidez de autoestima personal y no dejarse afectar por aquel que piensa que nos pone a manipular o que... que no tengo otra manera de, dentro de esa su propia inseguridad, piensa que trata a los demás también como estúpidos. Entonces, a nivel social, a nivel personal, no considero, porque está saliendo de algunos comentarios, que existen muchos estúpidos, yo creo que no. A nivel social sí que hay una situación mucho más peligrosa y es el canto o poder, y no solamente el poder político, sino sobre todo el poder que manda sobre el poder político, que es el poder económico y las oligarquías, hoy sí. tienen estrategias para que nos comportemos como estúpidos, porque si nos comportamos como estúpidos, ganancia de pescadores, ¿no? Y frente a eso está la curiosidad, la crítica, buscar información o contrastar. Y sobre todo, ahí hacía referencia a Cipón, yo haría referencia a Etienne de Lavoisier, cuando yo hice un manifiesto de la servidumbre voluntaria. O sea, somos muchos. Pues que seguimos o obedecemos a pocos, y hay que preguntarse siempre qué pasaría, ya no digo si nos damos a vuelta, sino simplemente si nos paramos. Sale también un tema de la guerra, y hay que meter este tema demasiado, y sí. el tema de la guerra, un orquesto de guerra, o de que se está preparando una guerra en Europa, tengo una solución muy fácil, que vayan a la guerra los miles los oligarcas y los políticos que amontan, porque las guerras se hacen de económicos, intereses económicos, pero mandan las guerras a gente que no en absoluto vaya a defender ningún interés, ni ten enemigos. Pero nunca van a las guerras aquellos que las montan, ¿no? Entonces, ya la señora Van der Leyen y los señores que tienen pillos, creo que se hacen. Y todos estos que falan de volver de que hay que volver a poner a mili, pues deben hacer esfuerzos por la guerra, que pagamos esfuerzos por la paz, y que no las guerras no surgen de nada, sino que se crean y se organizan para beneficiar a determinados intereses, y que sean esos interesados los que vayan a las guerras, ¿no? Yo, desde luego, no puedo levantar ni un dedo en contra de nadie que no me molesta en absoluto. Entonces, interesaría hacer que a gente nos movamos en masa y meternos en la cabeza que tenemos que defender un determinado orden mundial, que el orden mundial tenga impuesto y defender unos intereses determinados que para la mayoría de los ciudadanos son perjudiciales, ¿no? Y me tengo lo miedo con que si hay un cambio de orden mundial que vamos a salir perjudicados, yo no sé si se nos puede perjudicar mucho más. Y aquí, contra eso, pues lo que digo es que sí que hay defensa, y la defensa es ser crítico, no tener deuda de sentido, eso que no convertirse en masa, a deuda de sentido defino yo como a necesidad o incapacidad de una persona de pensarse a sí misma, sino que fai una imagen de sí, contra un concepto de sí, no de cómo él es, sino de cómo vosotros lo ven, ¿no? Y entonces ahí es absolutamente manipulable. Poniendo un ejemplo, para no ser demasiado conceptual, pues una persona puede pintar un cuadro precioso, pero mientras no empieza a gente a reconocerlo, pues no acaba de convencerse él también a creerse que es un gran pintor. Y no podemos depender tanto de la época, de la opinión de los demás, cuando esa opinión normalmente propiedades de gente que no está autorizada a pensar sobre nós ou sobre os nosos feitos de ningún xeito ao nivel ao que estamos nós mesmos, ¿no? Pero sí que tenemos ese poder, é moi normal, e ese poder é o que en Cien de la Gautier esa cesión de poder chamaba ou chamaba servidor voluntario. Non sei se que ti queres comentar alguma cousa, non quero aburrir máis a audiencia.
Non aburrimos en absoluto, e disto estamos a falar precisamente porque esta idea, e nos preguntamos efectivamente pois se é un tema relevante, non, falar disto, e se somos conscientes tamén pois do perigo que pode supoñer non ter criterio propio, porque é algo que temos que traballarnos, non si? É dicir, cal é a miña opinión? De que depende que eu opine o que opino? Estou segura de que efectivamente chego á conclusión por mí mesma ou estou copiando as ideas dos demais, por exemplo?
Ou ni siquiera copiando, por eso decía que hai que contrastar ir as fontes, pero incluso salir do estado de comodidade, ¿no? Uh-huh. Porque claro, un pode poñerse o que realmente queren os estúpidos é que a nosa máxima preocupación sexa que ocorre pues, na alcoba de Belén Esteban ou de Rocío, ¿no? Uh-huh. Mientras nos están roubando a carteira, están desaparecendo a clase media e a nosa productividade, que debería aumentar porque aumentaron as capacidades productivas, pois pues a nosa sí. productividade está na comenda das oligarquías, e cada vez temos hai falta máis esforzo para chegar a fin de mes, sí. fai falta máis esforzo para chegar a cousas básicas, a xuventude, como é ter unha vivenda digna. E todo se paga, unha das maiores estupideces que nos fan creer é que todo é mercancía, que todo se pode comprar, ¿no? Entonces uh-huh. a felicidade pode ser, para ser feliz hai que comprar máis, para ser sí. feliz hai que consumir, para divertirse hai que consumir, etcétera, etcétera. Porque eso é o que move os intereses uh-huh. e o que vai levando unha cousa absolutamente sí. estúpida, por exemplo, sí. O uso de o pago que en aras da comodidade, pois o pago con tarxeta, non? Pois uh-huh. a que sea con a tarxeta de débito, si tiene 50 euros, despois de infinitos pagos sigue sendo 50 euros, non? Pero uh-huh. si pagas 50 euros e o siguiente paga, porque se queda dos 50 euros despois de descontar a comisión, despois de 36 pagos de 50 euros pasaron ao sistema financiero 47 euros e medio, que solo queda 2 euros 50. Sí. Entonces, interesa moito que non falemos destas cousas, que a xente sí. Pódese falar do sistema, o sea, que todo está ligado, ¿no? E entonces, sí. para que eso funcione, eso está inventado desde Roma y seguramente desde antes, que o de pan es cierto, ¿no? Entonces, uh-huh. mira, tenemos que dar aquí entretenimiento valeiro, que no te haga pensar, que no te deje sí. reflexionar, y eso está en la base de la educación. O sea, la educación que tenemos está fundamentada en matar a curiosidade, canto antes matar a curiosidade do neno ou da nena. Que uh-huh. un neno ou unha nena son asombrosamente, sí. o sea, nacen sí. coa curiosidade no ADN e queren uh-huh. aprender e queren cuestionarse cousas e aprender cousas. Pero non, hai que meter un aprendizaje memorístico sobre cousas para, moitas veces, para as que ainda o seu cerebro non acabou a madurez. E do que se trata é de que a xente ao final renuncie a ter criterio propio e, sobre todo, eu digo que é moi importante na educación, a parte de ferramentas para aprender, máis que de conocimento, porque é importante é que aprendas a manexar as ferramentas. Falabas en internet podes utilizar para saber cantos likes se dan a unha estupidez ou unha foto, ou sí. podes utilizar como se fose a biblioteca de Alejandría e sin saber de internet, que antes sí. non dispoñamos desas fontes de conocimento, pois chegar a ser un experto en pouco tempo, e se sabes elexir o camiño, chegar a ser un experto en calquer tema. Uh-huh. E entón, o sistema educativo ten que dar ferramentas. Hoxe en día temos moitas fontes de conocimento e de consulta, e sobre todo facer fomentar a autoestima e a dignidade das persoas. A dignidade das persoas é algo que solo ven a través da construción da personalidade propia e daquilo que ti alcanzas directamente. Cando ti a unha persona condenas ao paro e leva 4 anos no paro e despois de cobrar o paro cobra unha axuda familiar e lle dixeron durante 4 anos que non sirve para nada e dice, no, é que está acomodado no paro, é que non quere traballar. No, é que está anulado digamos que o Estado ou calquer outra fonte de poder o que fai é acostumbrarlo a que non pode hacer un proxecto de vida, a que teña que vivir con 400 euros e a que perda a súa dignidade. Entonces, nin o Estado, nin o oligarca filántropo mega rico pode repartir dignidade e autoestima. Poden repartir dinheiro, pero sempre dunha maneira intencionada e dirigida aos seus intereses.
Xa.
E o que é importante... Uh-huh. Sí, sigue con
adiante.
Vale, venga, Esther.
Grazas por estar con nos, igualmente. Boa noitinha e boa viaxe. Grazas. Un saudinho. Boa noite. Grazas. Ata loguiño. Ata loguiño. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Continuemos. Buenas noches.
Buenas noches. Soy Cristian.
Adelante, Cristian.
Este señor interviniente anterior y el anterior, señor José Manuel, han hecho intervenciones extremadamente lúcidas, informadas y capaces. Voy a hacer apostillas, voy a ir rápido porque he intervenido. Sobre la educación, decir que efectivamente es la clave de todo y que el poder, esa masa de plutócratas, no quieren un rebaño aborregado, un rebaño en lo cual, mediante la distracción, mediante la esclavitud, mediante una esclavitud emotiva, mediante fomentar la apatía intelectual, mediante fomentar el gregarismo de la masa, fomentar una masa que produce una fuerza, un anonimato, una fuerza de rebaño, etcétera, etcétera. Lo que quieren es simple y exclusivamente anegar y anular nuestra libertad. Nuestra libertad y nuestra capacidad de autocrítica. La que es la libertad. Como decía muy bien el gran discípulo de Montaigne, citado por el señor anterior, negar la libertad significa no ser partícipes de la servidumbre voluntaria. Y el poder, lo que quiere es nuestra servidumbre voluntaria. Es ponernos los panes de existencia, exactamente decía el señor anterior. Y entonces, debemos decir que la autocrítica, debemos ser conscientes que a veces el poder lo que quiere, los grandes plutócratas, los grandes señores del dinero, lo que quieren es que nosotros estemos convencidos de simplezas y distraídos por banalidades. Y entonces lo que debemos entender es que la educación te da autocrítica. La autocrítica se puede definir como aquella creencia, como una única creencia verdadera. Y es aquella metacreencia, creencia sobre las creencias, que afirma que todas estas creencias son verdaderas. Es decir, la base del escepticismo, del peronismo. Y también decir, por último, que estoy hablando muy rápido. Decir,
no,
también,
adelante. Podemos tomarlo usamos, con un poco más usamos, de calma. No hay problema. Adelante.
Usamos muchos sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo es típico, debemos ser conscientes de nuestros sesgos cognitivos, sesgos de confirmación, que es muy común. Y también usamos muchas falacias lógicas, ad hominem, cuando criticamos a la persona que sustenta un argumento en sí mismo, analizamos precipitadamente, usamos falsos dilemas, afirmamos lo consecuente. Y también debo decir que estamos aturdidos por la televisión y por las imágenes. A veces creemos que con un telediario estamos informados, cuando no somos conscientes que las imágenes nos manipulan igual que las palabras, porque con el ángulo, con el encuadre, con el montaje, nos pueden manipular exactamente, nos pueden inducir algunas emociones o algunas creencias. Y por último, penúltimo que he intervenido, es que lo que quiere el poder, los plutócratas, los señores del dinero, es que nos entre basura por la cabeza y nos salga basura por la boca. Y entonces así no molestemos y toquemos los cojones. Y ya por último decir simplemente que la posverdad vivimos en una época de posverdad, se desacredita la verdad, que es la verdad, la verdad es la ciencia, la verdad es la episteme, no la doxa, la opinión. Y la verdad, cuando se desacredita la verdad, cuando se ultraja y se inventa la verdad, que eso es la posverdad, ultrajar, inventar la verdad, o la pseudo verdad, cada vez, cuando iremos a ser conscientes de una correlación, cuando baja la verdad, baja el pensamiento. Y no puedo ir más rápido y que intervengan y felicitar a estos dos señores que me apuntan muchas de sus citas, estoy tomando notas y felicitar a todo el mundo en general. Y disculpe que hablo tan rápido, pero es que tenía que decir muchas ideas.
Ideas y podemos tomarnos la calma que necesitemos, no hay problema.
Pues
no pasa nada. Igualmente, Cristian, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues hoy hablamos de cómo enfrentarnos al concepto de estupidez o al aumento, dicen, de la estupidez, a lo que puede suponer, a los peligros derivados también de las conductas estúpidas. Son palabras, ya lo sabemos, que resultan directas, ¿de acuerdo? Tiene impacto esto de decir estúpido, esto de decir estupidez. Son palabras que tienen mucha sonoridad además de su significado. Las utilizamos con toda la intención, claro. Y nos llevan por la argumentación de todo esto. Se habla de la presión del antiintelectualismo o hacer apología de la estupidez. ¿Sería cierto que hay gente haciendo apología de la estupidez en redes sociales, por ejemplo, en Internet, en programas de televisión, en el mundo de la empresa, en el mundo comercial, en el mundo de la publicidad? ¿Se hace apología de la estupidez en la calle, en la frutería de al lado, en tu ámbito más cercano? ¿Conoces algún apologeta de la estupidez? ¿Conoces a alguien que sea deliberadamente estúpido o estúpida? ¿Podemos hacer esa pregunta directa en un programa de radio así, sin salpicar, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo traducirías? Y a partir de ahí, ¿crees que podemos estar a salvo de la estupidez? ¿Crees que tenemos defensa contra la estupidez? ¿Crees que podemos ser más impermeables a los efectos dañinos de la estupidez? ¿Es posible así, si nos hablamos de tú a tú, es posible que podamos reconocer que todos hemos hecho estupideces alguna vez o que nos hemos considerado estúpidos o estúpidas en algún momento? ¿Podemos argumentar esto? Y a partir de ahí, ¿sería cierto esto de que caminaríamos hacia más estupidez? ¿Qué te parece lo de inteligencia artificial versus estupidez artificial? De eso se está hablando también, es algo curioso. Nos gustaría escucharte. Te invitamos. 981-13-44-33 o lanochecon.ester@radiovoz.es o lanochecon.ester en Facebook. ¿Estamos libres de caer en la estupidez? Es cierto que la estupidez funcional sería la gran demandada en muchas empresas. ¿Será verdad que a veces conviene parecer estúpido para poder efectivamente posicionarnos mejor, por aquello de que a lo mejor a lo que no es estúpido se le tiene más temor? ¿Qué te parece? ¿Sería un asunto preocupante esto de la estupidez imperante? ¿Qué te parece? Bueno, llámanos y cuéntanoslo. Por cierto, ¿está la sociedad caminando hacia la estupidez? ¿Aumentarían las estupideces así a nuestro alrededor? Lo podemos preguntar también de forma directa. Bueno, escuchemos la bonita voz de Jane Monheit y su versión del Aguas de Marzo, Waters of March. Llámanos mientras. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life. It's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The knot in the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all, it's a wind blowing free. It's the end of a slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all spring, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone. The beat of the road, a slingshot stone. A fish, a flash, a silvery glow. A bite, a bed, the range of a bow. The bed of a well, the end of a line. The dismay in the face, it's a loss, it's a find. A spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop. The end of the tale, a truckload of bricks in the soft morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's a
bird, a float, a drift, a flight, a wing, a hog, a quail. The promise of spring in the riverbank talks of the waters of March. It's the end of all strain, it's the joy in your heart.
Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Llevamos buena parte de la noche citando a Carlo Cipolla con el tema de las famosas leyes estas de la estupidez, un ensayo muy polémico. Él dice que reduce todos los problemas de cualquier tipo de sociedad a un solo elemento, que es la estupidez humana. Primera ley, siempre y de forma inevitable, todo el mundo subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Segunda ley, básica de la estupidez humana, la probabilidad de que cierta persona sea estúpida no tiene nada que ver con cualquier otra característica de dicha persona. Tercera, una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o grupo de personas, mientras que dicha persona estúpida no gana nada con ello e incluso puede padecer también pérdidas. Cuarta, la gente que no es estúpida siempre sobreestima el poder dañino de los individuos estúpidos. Específicamente, la gente no estúpida olvida constantemente que en cualquier momento, lugar y circunstancia puede tener que lidiar o asociarse con gente estúpida y que dicha asociación siempre acaba siendo un error atroz. Quinta ley básica de la estupidez humana, una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa. Vaya. Bueno, ¿qué opinarías tú sobre este tipo de planteamientos y sobre estas aseveraciones tan directas? La verdad es que, bueno, nos daría pie a conversar sobre cada una de ellas, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bueno, también leíamos recientemente a la psicóloga Valeria Sabater hablando de este tema, que decía que es posible que la propia sociedad no esté preparada para recibir a tanta gente formada o capaz de ofrecer un capital humano alternativo, más crítico, más dinámico y más creativo. Y es por esto que se prefiere a los estúpidos funcionales. Ella dice que nos diluimos por completo en esta supuesta imbecilidad para sostener un sistema que se mantiene, que sobrevive, pero que no avanza. Bueno, cita a Mats Abelson y Andrés Spicer, que escribieron un libro titulado La paradoja de la estupidez, e indica que hay cuatro aspectos que vertebran este problema. Buscamos agradar a quien tiene poder en la organización. Tenemos la necesidad de no provocar problemas y de no decir a ciertas personas cosas que no desean oír. Tercero, muchas veces ser un estúpido funcional hace que todo nos vaya más o menos bien. Mantenemos el trabajo y somos aceptados. Y cuarto, la inmensa mayoría de los trabajos actuales demandan estas características. Si deseas ascender y aún más conservar tu trabajo, es mejor ser solícito, servicial y no cuestionar lo que se lleva a cabo. Bueno, es un planteamiento. Ella habla de la estupidez funcional en el ámbito laboral. Nosotros salimos de ese marco y lo planteamos más en general. Nos gustaría escucharte. Bueno, vais despertando poco a poco del posible letargo de la resaca post cambio de hora y post Semana Santa. Bueno, hay muchas voces que todavía no hemos escuchado en el 981 1344 33 hablando de todo esto. Y nos preguntamos además cuán importante puede ser o no la cuestión de la estupidez y cuán importante puede ser o no que identifiquemos a la estupidez y a quien practica estupideces, pues para prevenirnos con respecto a sus posibles efectos, ¿no? ¿Hay conductas claramente estúpidas? ¿Cómo introducirías esto de que la estupidez existe? ¿Es un asunto preocupante? Claro, en la era de lo políticamente correcto, aunque vayamos muy de guays y muy de críticos, en realidad es una era políticamente muy correcta, ¿podríamos atrevernos a decir lo que pensamos realmente sobre esto? ¿Cuáles serían los riesgos de esas conductas estúpidas? ¿Y cómo podemos estar a salvo? ¿Hay alguna forma, hay alguna vacuna contra esto? Tenemos que ser conscientes de que cualquiera de nosotros, incluso cuando está a tope de capacidad cognitiva, podemos cometer estupideces de calibre importante. Bueno, ¿y de qué dependería eso? ¿Y de qué dependería que fuéramos o no estúpidos o estúpidas en un momento dado? ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en estupidez artificial? ¡Guau! Bueno, seguro que estás despierto, seguro que estás despierta y que tienes mucho además que contarnos con respecto a todo esto. Llámanos, cuéntanos qué tal ha ido esta Semana Santa, qué tal te sientes, qué tal te ha ido el cambio de hora y de paso, qué tal te llevas tú con esto de la teoría y práctica de la estupidez, como decía el libro. ¿Cómo traducirías la idea de que la estupidez existe? Bueno, estamos ya inmersos en abril, pero hoy hemos decidido dedicarle la música a marzo, a las famosas aguas de marzo. Después de todo lo que ha caído, ha llovido y va a seguir lloviendo, ni te cuento. Nos llamas mientras al 981 1344 33. Queremos escucharte. Tenemos mucho tiempo hasta las 2 de la madrugada para darle vueltas a esto de la estupidez. Mientras te animas, Susan McCorkle. La escuchamos.
É pão, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. A stick, a stone, it's the end of the road, it's feeling alone, it's the weight of your load, it's a sliver of glass, it's life, it's the sun, it's night, it's death, it's a knife, it's a gun, a flower that blooms, a fox in the brush,
a nut in the wood, the song of the thrush, the mystery of life, the steps in the hall, the sound of the wind and the waterfall. It's the moon floating free, it's the curve of the slope, it's an N, it's a B, it's a reason for hope. And the riverbank sings of the waters of March, it's the promise of spring, it's the joy in your heart. Eu pe, eu show, é uma estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, uma fonte e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho, no rosto desgosto, um pouco sozinho. A spear, a spike, a stick, a nail, it's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. The dew on the leaf in the morning light, the shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump, it's the will to survive, it's a jolt, it's a jump. A blueprint of a house, a body in bed, a car stuck in the mud. It's the mud, it's the mud. A fish, a flash, a wish, a wing. It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring. And the riverbank sings of the waters of March. It's the end of despair, it's the joy in your heart. José, é um espinho na mão, é um cortinho pé. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. A stick, a stone, it's the end of the road. The stump of a tree, it's a frog, it's a toad. A sigh, a breath, a walk, a run, a life, a death, the rain, the sun. And the riverbank sings of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho. Pão, pedra, fim do caminho.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 1344 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Así por, me gusta, que ahí, estemos bien.
Por ahí también.
A verdade que sí, ahí estamos. De certo que sí.
É un tema con... hoxe dificilísimo.
Eso son tordoia. Como que dificilísimo?
Sí.
Por que dificilísimo, sí?
Porque... teño moi pouquinho que decir.
Por que crees que tes pouco que dicir?
Non sei. Porque eu esa palabra... Eu esa palabra nunca usei.
Uh-huh.
Se cada usei outras sinónimas, non?
Como pero... cuáles? Cal serían no, as sinónimas de estupidez?
Agora, teño que pensarlo, agora non sei.
Ajá.
Teño que pensarlo, agora non me acorda.
Claro, fíxate, imos partir de algo. Se xa partimos do a priori de que non temos nada que dicir, dificilmente diremos algo, vale?
Bueno, espera, pero, algo
claro.
Sí.
Ah, bueno, entón, como seguro que temos bastantes cousas que dicir, imos plantexalo dunha perspectiva positiva.
Xa,
claro, e ademais, con seguridade. Non é que sea dificilísimo, é que habitualmente, sabes, Uso, o que pasa, é que non nos atrevemos a falar disto. Porque resulta molesto. Non? Inda que nas distancias curtas sabemos o que estamos a falar perfectamente. Porque todos sabemos o que significa unha estupidez. Ou non?
Xa. Sí.
Entón, claro, que, como podemos... a sociedade é máis estúpida agora do que era? Identificamos as conductas estúpidas? Nos preocupan? Son perigosas? Asumimos riscos cando nos asociamos con persoas que fan estupideces? Que opinas?
Mira, eu a palabra de estúpido ou estúpida non me gusta nada. Nunca nombro esa palabra, se te digo.
Ajá.
Nombrei outras, que non digo que non, que unos non son asato tampouco, pero este nunca, sí. Nunca me escoitas decir. Non é por nada, non é
sí.
Por eso, sustituyo por outra.
Uh-huh.
O que dixo Juan Ramón Vitas.
Sí.
As palabras diñámolas pensar unha ou dúas veces, non estaría mal. O que pasa é que hai momentos bruscos que a veces decimos o que non é para decir ou para facer. Se decimos ou facemos algo que non debe ser, pode ser subsanar. Hai maneira de arreglalo. O que pasa é que pode haber alguén que lle parece que ten sempre razón ou que o fixo ben. Incluso están convencido. E iso moitas veces é un error. Escoiterme.
Perfectamente, sí. Adiante, adiante. No, estamos escoitando.
Uh-huh. E despois, hai personas que por naturaleza
sí.
Somos raros de por sí. Incluso esa maneira de alevan con unha forma que non é adecuada, nin moito menos. Pero lles dá igual. Como
unha persoa rara, todos seríamos raros na opinión de outras persoas que nos consideren raros, porque supónse que todos temos comillas as nosas, comillas tamén, rarezas. Afortunadamente todos somos diferentes. Claro, que se consideraría raro? Todo partiría depende do que consideráramos, comillas, normal. Segundo iso, probablemente son rarísimo e tiros rarísimo tamén, porque claro, que o que non sería raro?
O que non sería raro? Unha persona que é moi difícil convivir con ela.
Pero é unha persoa difícil.
Bueno.
Non?
Claro.
Pero que... podemos identificar unha persoa rara, podemos identificar unha persoa difícil e non podemos identificar unha persoa que fai estupideces? É máis difícil?
Pero máis ou menos xa ven por aí.
Ah.
Claro. Mas homens se ven por aí porque hai unha clase de persona que non entra en razón de maneira ninguna. Claro. E iso non é normal. Hai xente máis normal, e outra que non é tan normal.
Sí.
Incluso que non é tan normal,
ou
que me parece a mim que non é tan normal, a ver, se cara digo, mas é. A mí que outra persona se cara é normal. Pero que digo que non é ben normal, a mí xa non me gusta entablar con ela, prefiero apartar. porque ao mellor un día é así, ven outro día é así, ven outro día así, sabe todo, é o mundo, sabe todo, o mundo é del todo. Iso non pode ser. E non sei se dicir máis.
Pois adiante, diso se trata, de que lle deamos voltas. E de que nos preguntemos se a sociedade vai a pior en cuestión de estupidez ou non, ou se iríamos a mellor.
Bueno, o da inteligencia artificial, a ver en que termina, que ao mellor pode ter cousas que tamén son estúpidas, non se pode dicir nada. Non se pode dicir nada.
Xa.
Depende como a fagan traballar. Poden a facer traballar ben ou poden a facer traballar os cadres non tan ben. Porque as máquinas sí, pero a ver, son mandadas polo home. E o home, se el manda mal, pues farán o mal.
Fíxate, Suso, estamos nunha época na que moitísimas persoas que aparentemente teñen o cerebro conectado, aparentemente, fan todo tipo de tonterías, incluso xogándose o tipo, non? Hai moitas persoas, por exemplo, que respostan a ese tipo de retos que se fan, non? Por internet, que poderían facerse por internet, ou se poden facer pola tele, ou se poden facer por medio dunha chamada de teléfono ou por medio dun aviso, vale? Un grupo de amigos, cando non había internet, se podían poñer de acordo en facer algo perigoso, non? Por exemplo, tirarse de cabeza dende unha ponte, cousas polo estilo, non? O que pasa é que agora isto permite que os saiba máis xente en menos tempo. Pero non é culpa das redes sociais, as estupideces xa se facían antes. O tema é que agora é moi fácil, pois efectivamente, que sai alguén dicindo imos facer tal cousa. Lembrades aqueles retos de botarse por riba auga con xeo ou auga hirvindo, fervendo, mellor dito? Había xente que facía esas cousas e tiñan un problema, un accidente, non? E hai moita xente facendo moitas idioteces, pero moitas,
Os que se tiraban dos balcóns, os que estaban en...
Sí, efectivamente, facendo turismo turismo ebrio. Pero bueno, hai moitas persoas, a ver, por ser malos. Unha persoa, por exemplo, que sabe que está intoxicada, que o sabe, e conduce o seu coche, poderíamos encadrala na definición de estúpido? En ese momento, estamos a falar de facer estupideces ou non, cousas que...
Eso ten moitas palabras variadas males.
Ben, pero podría ser unha conduta estúpida, porque evidentemente pode causar un perxuicio para él ou para ela e para os demais, sí? E como son moitas máis cousas que se fan que poden ser perigosas e que poden poñer en risco non só a ti, senón os demais. Eso serían estupideces, por exemplo.
Claro, estupideces son máis e máis palabras,
Xa.
Non moi ben sonantes, claro que sí.
En principio non. Polo que poden supoñer, claro. Hombre. Posiblemente hai bastante máis do que queremos recoñecer. E sería curioso preguntarnos por qué, non?
Sí. Tipo a sus temas.
A vida é moi interesante, moito. E hai moito ao que lle podemos dar voltas. De certo que sí, Suso.
Pois os temas... Que podían estar nunha clase boa.
Bueno, nos fan pensar. Podemos permitirnos iso, xogar a pensar, sí?
Sí.
E darlle voltas á cabeza, que é habitualmente moi divertido. Así que, sigamos xirando. E imos ca seguinte comunicación. Suso, ves como había un montón de cousas que dicir?
Sí que había, sempre se aprende.
Claro que sí. E canto máis o fagamos, mellor. Graciñas, pasa boa noite.
Gracias.
Ala. Un saudiño, boa noite, ata a próxima. Chao. Grazas, boa noitiña, ata logo. Aunque tiene razón nuestro oyente en algo, no es un tema fácil, claro que no, lo cual no quiere decir que no le podamos dar vueltas. Venga, estamos en Radio Voz, buenas noches.
Hola, Esther, soy otra vez Benigno.
Hola, Benigno. Sí, de nuevo.
Compañero, permíteme, sí, mira.
Sí, por favor, adelante, contanos, sigamos.
Un par de cousiñas. Bueno, o tío do que falabades ahora de cometer estupideces, hai que diferenciar entre a consciencia e a euforia, ¿no? Entonces, a veces hai determinadas sustancias tóxicas que nos fan convertir, digamos, que que nos fan cometer estupideces, como de conducir bébedo ou tirarnos por o balcón, etcétera, pero que normalmente o que hai detrás é un, digamos que é unha euforia provocada por alteracións químicas.
Claro, pero permíteme algo, Benigno, antes de que continúes, por favor, pero o feito de que saibamos o que vai a ocurrir é o que nos convirte en estúpidos. Quero dicir, a persoa que bebe sabendo que vai a conducir despois está cometendo unha estupidez. É dicir, porque cando bebiches e cando tomaches a sustancia, eras perfectamente coñecedor do que ia pasar.
Ya, pero sí, eres. Pero hai
outra cousa que alguén poña algo na túa bebida, entón, pois claro, non saibas. Pero cando faz deliberadamente...
Hai un espacio en medio e é que todos os tóxicos e todas as adiccións te engañan pensando que ti segues tendo dominio e cando tens que...
sí, o que pasa é que cando te engañas estás perfectamente sobrio, porque é unha decisión que tomas perfectamente sobria. Iso vai moito antes da ebriedade.
Eu estou totalmente de acordo contigo porque ademais... É un tema que me preocupa moito,
claro.
porque xa claro. eu estou en carretera, xa pode ser a persoa máis prudente do mundo,
e
sin embargo desfacer desgraciarche a vida por unha inconsciencia, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneiras non é o mismo citarse en internet para chimparse de cabeza desde unha ponte, ¿no?
Sí.
De algún xeito ter unha adicción que, en certo modo, ao principio, pode estar haber un estado de sobriedade, pero cando hai unha dependencia, pois a veces non eres dono dos teus actos. Pero quería solo puntualizar dúas cousas. Poñer un exemplo de estupidez clara e que está moito agora nos medios, e sin meterme en cuestións de creencias, pero temos unha loita milenaria en torno a Xerusalén, porque é a matria de tres relixións que creen nun mismo Deus, pero que non se poñen de acordo en cal é o povo elexido, e a estupidez é que unhos pensan que os outros elexiron como Mesías o profeta equivocado. O sea, os xudeus pensan que un Mesías está por vir, entonces, e que eles son o povo elexido, esos mesianismos, pues, levamos, claro, en canto ti te crees elexido, creeste tocado por a gracia de Deus e creeste superior aos demais e que tes dereitos sobre os que non están tocados por esa gracia, porque se equivocaron de profeta e adoran a Mahoma ou adoran a Xesucristo, non? E eso está na raíz de todos os conflitos que se están sufrindo, pero que se levan sufrindo desde fai milenios. Independientemente de
permíteme dicir algo por ser absolutamente xustos, de acordo?
Sí.
Non todas as persoas que creen e deixan de creer en cousas son, verdade, os responsables de moitas guerras e de moitas cousas. Como en todo, hai persoas que non teñen nada que ver nada con toda esta historia.
Pero non xeralizo estou falando do concepto que está detrás da religión e que bueno, fai
pensar, pero non todas as persoas que teñen unha religión ou que non a teñen pensan igual nin operan igual.
Claro. Unha cousa é o resultado e outra cousa é a creencia. Pero bueno. O resultado
sería outro debate. Mira, eu coñezo persoas que creen
foron víctimas, o sea, foron víctimas, o sea, o povo xudeu foi víctima ao longo dos séculos e tamén os que practican o Islam ou o cristianismo. Non estou xulgando, pero sí que estou intentando facer unha reflexión sobre que ao fin e ao cabo esta xente practica ou fai comunión alrededor dunha determinada creencia para explicarse de quenes son, de onde veñen e a onde van, non? Pero hai un salto aí moi peligroso que en España tamén levou a que xurdiran determinados tipos de graves de terrorismo, porque non toda esa xente, por suposto, pero sí que había xente que se creía que o seu grupo, o seu povo, era un povo elexido e tocado incluso xenéticamente con a distinción, non? Entonces, esas cousas son as que digo eu que son estúpidas, e estúpidos os que o ven así. Pero sí que hai alrededor do salvacionismo, do milenarismo, hai riscos que no fondo tamén están motivados, como dixen antes, por temas económicos, porque se trata de elimino a ti para sobrevivir eu, e podo te eliminar porque eu son elexido, ¿no? E non digo que o fagan todos, pero o feito é que sí que hai guerras que están que teñen como trasfondo un tema de ou que utilizan como excusa un tema de creencias, ¿no? E por outro lado, o tema da inteligencia artificial, a inteligencia artificial e o su uso anterior ponente, pois pues,
sí, apuntaba para seguir.
Apuntou un pouco, porque realmente é unha mal chamada, sempre lle ponemos nome ás cousas e queremos chamar de inteligencia, pois pues, é unha estrategia de marketing, pero podemos falar de tecnologías avanzadas, ¿no? máis que de inteligencia, porque a inteligencia digamos que vai moito máis alá dos algoritmos ou do cálculo. De feito, o xénero humano, dentro do que é a nosa inteligencia, equivocadamente pensamos que cando nos recibimos a inteligencia referímonos a faceta racional, pero é que nós estamos no mundo gracias a que máis, non sei, non teño ningún estudio, nin hai ningún estudio feito, pero é que nós somos moito máis emoción, moito máis intuición, e lévanos a sobrevivir e a relacionarnos moito máis eso que a inteligencia racional. A inteligencia racional é un mecanismo para avanzar na explicación ou no conocemento das cousas, pero que é algo dinámico. O sea, a física...
Sí, xa para continuar, adiante.
Sí, podo...
Sí, porque temos unha chamada que xa leva un ratiño esperando, pero xa para recoller. Adiante.
Sigo, sí, para recoller, sí. Quero dicir que claro... que todas as tecnologías, e tomando o que agora se chama con inteligencia artificial e o ChatGPT e todas estas cousas, son ferramentas tecnolóxicas, pois as tecnologías podense utilizar de xeito adecuado según ou inadecuado, e serán estúpidas ou non según en mans de quen teña o poder de ejecutalas, non? E iso, pois, lévanos a... Bueno, levounos ao longo da historia a situacións moi dramáticas, como a utilización do armamento nuclear, cando a enerxía nuclear pode ter uns usos moi positivos, incluso, sobre todo, na medicina e no plan enerxético, e por poñer un exemplo, ¿no? Entón, as cousas non son boas ni son malas, sino que o que é bon ou malo é o uso que se fai delas, e vai a ser vai a estar moi mediatizado por o rango de interés ou polos intereses ocultos ou pola estupidez da persona que ten o poder de manexalas. Nada máis, perdóname.
Seguimos falando, pois. Adiante, nada, Benigno, grazas. Claro, seguimos falando, un saudinho, bono ite. Ata loguiño, ata logo. Continuamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Ángel.
Muy buenas.
De La Coruña.
¿Cómo estamos, Ángeles? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, gracias.
Estupendo. Bueno. También nosotros. Estoy bebiendo agua y tomando una infusioncita como vosotros.
Yo estaba tomando un caramelo, pero ya lo quité de la boca, que es mala educación.
Ah, bueno, está rico.
Caramelo de menta en la boca.
De menta. Mm. Los tengo totalmente contraindicados, sí, porque la menta y el mentol no son buenos para la garganta.
No, pues bueno.
No, yo es que el eucalipto sí, pero no porque refresca y no es especialmente suavizante esto, la menta y el mentol. Mala idea, mala idea.
Yo es que yo iba a decir... Pues,